come a long, long way together. Through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
Esto es... ¿Cómo has dicho que se llama esto?
Cárabe.
El spin-off un tanto innecesario de Cinéfilos Frustrados.
Perfecto, me gusta el juego. Mega. También tengo Metacritic abierto, si queréis luego
sí,
hablamos
también,
de esa.
Yo también tengo dejando. Metacritic, que iba a decir luego que es el bueno. Metacritic vale. Para mí es la que vale, porque primero, solo la nota, por decirlo de algún modo, solo tiene en cuenta la crítica profesional, ¿vale? Es decir, no se puede meter un cantamañanas simplemente porque sea un hater de tal película, meterle un cero y que eso compute en el cómputo global, ni cosas similares, cosa que en IMDb y en Film Affinity se ocurre, y por eso se producen esas tropelías. Voy a hacer una por una, ¿vale? A ver cuál os parece la mejor. Primero, en IMDb, el número uno del cine de toda la historia es Cadena Perpetua.
¿Vale? La otra.
En Film Affinity, El Padrino.
Sí, Padrino.
Y en Metacritic, Ciudadano Kane.
Vale.
Vale, perdón, que no sabía que ibas a decir las tres y me he adelantado. Yo me quedo con Ciudadano Kane de las tres.
Metacritic, vale, pero solo vas a decir el top uno.
No, ahora voy, pero ah, para vale, que vayáis vale. Diciendo... Mira, una curiosidad es que, por ejemplo, en IMDb y en Film Affinity, en los 10 primeros puestos comparten 6 películas, en unos órdenes distintos y demás, y de esas 6 películas no hay más que una que aparece en Metacritic, que es la primera parte del Padrino. Curioso, ¿eh? En Film Affinity y IMDb se comparten las películas de Al Lorito, entre las 10 primeras aparecen Pulp Fiction, Cadena Perpetua, La Lista de Schindler, 12 Hombres Sin Piedad, y El Padrino, parte 1 y parte 2.
Eso,
creo que
eso perdona.
Para mí las has dicho en el orden inverso de buenas. Para mí.
¿Pero qué has dicho? ¿Que esas son en las tres páginas o solamente en Film Affinity?
No, en IMDb y en Film Affinity. En Metacritic la única buena. Es El Padrino. El top, mira, os digo los top 10 rápido y ya está, acabamos antes. El top 10 de Film Affinity es El Padrino, por orden, ¿eh? El Padrino parte 2, 12 Hombres Sin Piedad, La Lista de Schindler, Testigo de Cargo, Luces de la Ciudad, Cadena Perpetua, Pulp Fiction, El Gran Dictador y Tiempos Modernos. ¿Vale?
Vale.
En IMDb tenemos Cadena Perpetua, El Padrino Parte 2, El Caballero Oscuro, 12 Hombres Sin Piedad, La Lista de Schindler, El Retorno del Rey, Pulp Fiction, El Bueno, el Feo y el Malo y La Comunidad del Anillo.
Joder.
Es decir, de las 10 primeras hay 1, 2, 3, 4, 5 películas que pertenecen a sagas, al lorito, ¿eh? Que es El Padrino, El Señor de los Anillos, El Bueno, el Feo y el Malo y El Caballero Oscuro. Y luego en Metacritic, por órdenes... Ciudadano Kane, El Padrino, La Ventana Indiscreta, Casablanca, Boyhood, Tres Colores Rojo, Vértigo, Notorious, Cantando Bajo la Lluvia y Luther, perdón que tarde gestando en inglés, y Luther de la Ciudad.
Y di el 11, Samuel, di el 11.
¿Notorious?
El 11 es Moonlight.
Es que, tío, jodes la lista con eso. A mí me parece el mejor top 10, pero es que luego viene Moonlight en el 11.
Sí, es la mejor.
Pero
es
que al margen del top 10 por las películas que son, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero aparte es que es la que tiene más géneros.
Pero perdona, ¿has dicho que una lista está Notorious?
Sí, Notorious.
Sí, pero no es la del rapero.
Es la de Encadenados.
Estaba pensando ya la de Biggie Smalls y yo, ¿qué coño?
No, es una peli de Hitchcock que se llama Encadenados, de Gary Grant y Ingrid Bergman, que es una de las mejores películas de Hitchcock. O sea, que está muy bien ahí. Pero vamos a ver, sí, el 11, vale, pues te mete Moonlight, pero tío, es que tú ves las, yo qué sé, todas. Yo creo que generalmente Metacritic es bastante más acertado, con bastantes películas de géneros diversos, décadas. Tío, tienes pelis R, tienes, yo qué sé, tienes películas como Psicosis, Un Tranvía Llamado Deseo, American Graffiti, Roma, Run, yo qué sé, tío, La Semilla del Diablo. Tienes Parasite, La 43, Ratatouille, Las Uvas de la Ira, Malas Calles, Gravity, joder, bien. Y luego
No es posible. No es tan de Interestelar.
Mira que lo
no,
sabía.
No.
Pero no, es que luego te vas a Film Affinity, tío, y en Film Affinity tienes, que a mí me gusta, ojo, pero tío, tienes La Vida es Bella, El Caballero Oscuro, Ciudad de Dios, que es una peli que está bien, pero no. Tienes, yo qué sé,
A ver, también es cierto que si el Film Affinity puede votar cualquiera, pues las películas que habrá serán más mainstream que cuando la votación está restringida únicamente a un público mucho más especializado.
En Metacritic, las películas, solo hay una en el top 10 que destaca muchísimo, que es muy raro que esté, que es Tres Colores Rojo, y Boyhood un poco también. El resto son películas muy, muy asentadas y respetadas en el cine.
Sí.
Y para mí es, y Notorious también sorprende que esté esa y no otra de Hitchcock, también es cierto, que esté tan arriba esa en concreto.
Hombre,
pero...
cabrón, está Vértigo.
Ah, claro, es verdad.
Y Rear Window la 3, tío.
Sí, cierto, cierto, me he colado. Aún así, no sé, North by Northwest suelen estar más arriba, sí, Psicosis,
sí,
pero
generalmente
bueno.
Sí. Pero bueno, que vosotros, ya por llevarlo un poco más a la coña que me de hacer aquí tanto debate, que la gente está en su casa metida y no quiere escuchar tanta mierda, quiere escuchar risas y chorradas, ¿por qué estáis a favor? ¿Cuáles son los casos que realmente decís, hostia, esto me parece sangrante, este caso hace que ya no vuelva a votar jamás? Una pregunta, ¿vosotros votáis o simplemente lo utilizáis, como dice Carlos, de referencia o este tipo de cosas?
Yo sí he votado, o sea, no soy el loco que acaba una película y lo primero que hace es votarla, ni mucho menos. Yo sí voto, pero quizás un día me pongo a ver y digo, ah, pues mira, esta sí la he visto, y voto. Pero voto, pero no mucho.
Eso en los festivales,
sí.
Por ejemplo, Fran o Joan son muy, muy, muy de, en el momento que termina la peli en el festival, cuando estamos ya en cola para entrar a la siguiente peli, están ahí votando, pensando, oye, le pongo tal, le pongo cual.
Buah, pero justamente en un festival es cuando menos, no sé.
Sí, pero ya, por eso. Bueno, cuando menos, cuando más, es simplemente una experiencia distinta que ya no vas a volver a tener nunca, porque ya nunca la vas a volver a ver en esas circunstancias tan concretas. Y luego, sois de... Alba ya ha dicho antes que ya no se mete, por tanto deduzco que ni siquiera votas, ¿no?
No, tú sabes por qué gasto yo Film Affinity, para mirar la sinopsis, para ver a quién le endoso que haga las cosas y las fechas de estreno.
Para ver a quién le endoso, ¿eh? Con ese respeto, claro que sí.
Pues en teoría Alba es más fiable IMDb para todo eso, en teoría, pero... Porque alguna vez he visto fichas que salen...
San Ajá. Google.
Pero que la pregunta es, ¿y vosotros los que votáis? Que aquí es donde está el asunto. ¿Sois de votar?
Yo sí voto.
Ya, os he oído. Carlos dice que menos, tú sí. Vale, ¿sois de votar alto, de votar bajo, de
yo
cambiar
la
nota al cabo de un tiempo? ¿De qué?
Yo alto.
Yo de extremos.
¿Tú de extremos?
Sí,
o sea,
yo le casco
que
un...
Si te parece una mierda, le cascas un 2 y una que te encanta, un 9.
Así de claro.
O sea, tú eres un Pumares de la vida, ¿no?
Sí, pero sin faltar. Simplemente falto con los números. Soy matemático.
Tío, me tienes
consultor.
Que pasar luego, para montar este podcast, tenemos que empezar con el corte de Pumares hablando de Fuego Camina Conmigo, acuérdate.
Vale.
Carlos.
Joder, qué horror.
Que yo soy muy del centro del campo. O sea, yo es complicado.
Es más que Lele.
Es muy jodido que le pongan menos de un 4 a una película. Muy, muy mala me ha tenido que parecer. Y al mismo tiempo, no es fácil que le pongan más de un 7.
Joder.
O sea, que eres
pero
un poco Mourinho.
Pero sin embargo, creo que mi media en Film Affinity está en 7. ¿Eh? O sea, que soy una persona bastante generosa con las notas.
Sí, yo igual, o sea, yo no utilizo esto, yo utilizo, ¿cómo se llama, coño? Esta que es Letterboxd, yo utilizo Letterboxd, que ahí funciona por estrellas de 0 a 5, y yo generalmente, o sea, no entiendo nada a la gente que siempre está votando tan bajo. O sea, es como, tío, ¿te gusta el cine en serio? O sea, no, yo es que no pongo nunca dieces, no sé qué, pero vamos a ver, tío. ¿Por
la
qué
perfección
no,
no existe.
Es que exacto, no, es que
eso,
la no,
puñetazo.
Es que mi... No, yo conozco muchísima gente, tío, que ve Superville y no tiene un puto 5, o sea, las 5 estrellas puestas en ningún sitio. Y luego hay gente como yo, que yo lo digo, a mí una peli si me encanta, le casco de 4 para arriba siempre, ¿vale? A nivel sobre 5 me refiero, o sea, de 8 para arriba. Porque es que es eso, tío, el cine es que tiene que ser así. Yo, por ejemplo, que sigo a Ángel Sala en Letterboxd, que él pone ahí las pelis que ve.
Ángel Sala, le dejé de seguir yo en Twitter por algo, ya no me acuerdo ni por qué.
Sí que te indigno.
Normalmente serán por comentarios políticos, porque siempre está metido con rollos políticos y demás.
Ah, pues puede ser, no sé.
Sería por algo de eso. Sí, sí, siempre está metido con rollos de política y aparte, y no parece que sea el director de un festival.
Pero no creo, tío, si a mí la política, ya sabes que a mí ya...
No te interesa mucho, ¿no?
No me meto mucho en el tema.
No puede ser que sea eso. que estaba diciendo que me has vuelto a cortar, Carlos, tío.
Perdona.
¿Qué estabas diciendo?
Luego te hace un masaje en los pies, no te preocupes.
Dices que Ángel Sala hacía algo.
Ah, sí, por ejemplo, Ángel Sala, ¿vale? Ángel Sala es un tío que es muy raro que le casque menos de un 3,5 a una película. Tiene que ser un absoluto desastre. Y sin embargo, de cada 10 películas que ve, le pone a 2 la máxima nota posible. Que eso es lo que yo hago en el cine, tío. O sea, si a mí me gusta el cine y disfruto de una película, o sea, que primero, que yo le dé 5 estrellas o 4, primero que eso no va a servir de referencia para nadie, solo para mí mismo. Por tanto, si una película ya te ha dado todo lo que te puede dar y te lo has pasado como un enano viéndola, perdón, como un androplásico, androplásico es... ¿sabéis cómo se dice enano en inglés?
Midget.
Sí, bueno, pero como en términos de... y midget es como despectivo, lo digo para que lo sepas. Dwarf también decían... No, digo rollo en esta en este rollo que vimos de corrección política.
Little man. Little fella.
No, se dice verticalmente retado.
Ajá.
¿Cómo os habéis quedado? Un enano es una persona que está verticalmente retada. No... No es enano.
Madre mía, pero parece una definición de Heidegger sobre la enanez, la neanería.
Bueno, que eso, tío, que yo soy una persona... Yo, lo de, por ejemplo, lo que dice Carlos de meter menos de un 4, en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, solo por el respeto de que hay gente que se ha tirado un montón de meses para hacer esa película, a poco que me dé una secuencia medio decente, ya le pongo las 2 estrellas y media sobre 5, porque es que es muy difícil hacer una película bien. Entonces,
eso es porque no has visto tú November, tío, que es la última que acabo de ver.
Acho, ¿no te ha gustado?
Nada, horrible.
Bueno, bueno, bueno.
La peor del festival.
Bueno, 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 bueno.
¿Qué película, cuál?
November, una peli estonia.
Peor que A Place.
Sí, 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 peor, peor, la peor del festival.
La peor que esa que decíais de...
A Place on Earth.
¿Cómo se llama?
¿Cuál?
El de...
A Place on Earth.
No, la peli de... ¿No teníais una apuesta de Ken Loach?
Ah, sí, sí. Sorry. ¿Cómo era?
Sorry, we miss you. Sí, sí, sí. No, yo a Ken Loach le he puesto un 6 o un 7, no sé.
Pero por eso digo, tío, que a poco la que la peli esté medianamente bien, yo siempre, en este sentido, siempre escucho a Rodrigo Cortés, que es el sabio que tenemos en España, en mi opinión por lo menos, y él siempre dice, vamos a ver, es que a mí me gusta el cine y yo suelo quedarme con lo positivo de las películas, y si yo voy al cine y veo una película de mierda, pero tiene un momento que me gusta, decido quedarme con ese momento, no decido quedarme con que el resto es un desastre, porque yo voy al cine a buscar una experiencia o a buscar que algo me estimule, me sorprenda de algún modo, o sencillamente me guste, y si me gusta una cosa, no entiendo por qué me tengo que quedar con lo que no me gusta, yo decido quedarme con lo que me gusta. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Carlos en que es muy difícil que yo le caje a una película menos de un 4, porque para que una película sea menos de un 4, mira, yo creo que la peor película, además la vi con Alba, yo creo que la peor película que he visto en el cine en los últimos años es Los Ángeles de Charlie, ¿vale? Esa peli
la,
le puse...
¿La última o qué?
Sí, la última, la de Kristen Stewart...
A ver, pero es que cuando... O sea, yo, perdón. Cuando alguien va a ver la de Los Ángeles de Charlie o la de La Estafadora de Wall Street o la de Caza... La culpa es compartida. O sea, la culpa está entre el espectador y la película. Ella te avisó de todas las formas posibles de que era una ponzoña. Es culpa tuya también el ir para allá libremente.
No, porque vamos a ver, porque yo lo que voy no es pidiéndole un peliculón. Yo sí voy, la película es una castaña, pero me entretiene, me divierte, tiene secuencias que están bien resueltas, tiene algún chascarrillo divertido, pero es que no. O sea, yo no, evidentemente cuando voy a ver Los Ángeles de Charlie, tío, no le pido que sea, yo qué sé, no le pido que sea una gran película, pero le pido que por lo menos, esté bien dirigida la acción, los personajes tengan gracia, tengan carisma.
O sea, ¿se podría decir que objetivamente 2001 dice que el espacio es mejor que Los Ángeles de Charlie?
Ese programa ya lo hicimos tú.
Pero se podría decir.
Sí, se podría. A ver, no, porque me has preguntado a mí y yo no puedo dar una opinión objetiva. Eso es un oxímoron. Yo puedo dar una opinión subjetiva, que es la mía. Y en mi punto de vista, sí es peor. Ya está, es lo único que puedo decir. Yo no puedo hablar por todo el mundo, porque la objetividad es algo asumido por todos. Y yo no puedo hablar por todos.
¿Tú nunca le has puesto una película, Samuel?
Sí, a esa, eso estoy diciendo. Le puse una estrella sobre 5.
Yo le puse un 0 a una película.
Eso un 2.
¿Un 0?
Sí, escribí la crítica para la web.
¿Cuál?
Hostia, ¿qué
fue horrible. No me acuerdo cómo se llamaba, pero el resumen era que mejor te pusieses a dar vueltas al menú de Netflix.
¿Puede ser que fuera una peli de Filmin?
Sí, que era mejor.
Sí, sí, sí.
Hostia, mira, la peor puntuación que tengo yo en Film Affinity es un 2.
¿Qué película?
Y es a El Hombre de Acero.
Joder.
Vale, pues yo conozco a uno que la metió entre las mejores de la década y bien alto, ¿eh?
¿Cómo? No.
Sí, 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 sí.
A Prometeo le tengo un 3.
Dilo, ¿quién?
No, soy el pecado, pero no el pecador.
Ahí está, eso es, claro, Alba. No. Que yo por cierto, lo estoy viendo ahora en Film Affinity y tengo 5,4 de media.
David, ¿será algún militante de la brigada Gripbuquero, no?
No sé si fue militante, pero puede ser.
¿Algún miembro de esa
cuadrilla? Quizá hizo la mili.
Yo no es por nada, pero Green Book es bastante mejor película que El Hombre de Acero, ¿eh?
No lo dudo.
pero bastante. O sea, lo del Hombre de Acero, no entremos, no abramos ese melón. Primero porque David no puede hablar, porque no ha visto la película, deduzco. Alba, ¿a ti qué te parece el Hombre de Acero? ¿Te parece un 2? A mí tampoco me parece un 2, tío.
Yo la borro de la cabeza, así que tampoco puedo opinar mucho.
¿Te parece un 2, Alba?
Pues yo es que ahora mismo, si te digo la verdad, no sé la película que es.
Joder, el Hombre de Acero, la de Henry Cavill, la primera de Superman.
Uy, horrible, horrible.
¿Tanto horrible. Como pa, pero tanto como para un 2?
Sí,
¿por qué
sí,
no?
Sí, sí, sí.
¿Por qué
¿cuál
no?
Es, hostia, ¿sabéis, ¿sabríais decir cuál es la peor película que habéis visto en vuestra vida? Hostia, ese programa estaría guapo, ¿eh?
Tenerlo. Yo ahora mismo tengo muy fresca November, ¿eh?
Tan mala es, tío.
A mí me ha parecido horrible. A mis camaradas del festival no tanto, porque está bien posicionada para llevarse el Frustradín de Oro, pero a
¿qué
mí...
dices? ¿Qué dices?
Sí, lo que oyes. Spoiler,
madre,
spoiler.
Madre.
Que yo recuerde
Villarato.
Que así reciente, para seguro que he visto más mierda, ¿no? Que esa, pero así reciente de esa de tener que ponérmela tres veces para poderla ver entera, fue la Liga de la Justicia.
Bueno, también es terrible. Que...
¿Cómo, Carlos? ¿Cómo Juego de Tronos? Terrible, terrible.
Terrible.
Mira, yo tengo aquí películas que me parecieron horribles, que tengo apuntadas. Está Paseando a Miss Daisy y Aliens.
¿Aliens? ¿En serio?
Joder, sí, casualmente claro. De las dos habéis hablado en el podcast.
Por eso las he visto y bueno.
No, ah, y podcast, la vida de los el podcast otros de también. Aliens no existe, ¿eh?
Cierto, La vida de los otros también. Me parece.
Como que no existe. Otros...
No, que ese podcast no ha existido nunca. Es como, hay gente que, o sea, es como un efecto Mandela. ¿Conoces el efecto Mandela, Carlos?
Yo escuchaba ese podcast.
¿Tú sabes lo que es el efecto Mandela?
Trabajaba en Sevilla. Iba en la bici.
Ahí está el asunto. ¿Conoces el efecto Mandela?
De Nelson.
Sí, el efecto. Se llama efecto Mandela. No sabes lo que es, ¿no?
No, sé quién es Nelson Mandela, pero...
Hombre, evidentemente. Ahí deduzco. Pero el efecto Mandela... Búscalo en Google. El efecto Mandela es que mucha gente recuerda... Coges un nombre porque mucha gente recuerda o cree recordar que en su día se... ejecutó, mataron a Nelson Mandela, cosa que no era cierta, evidentemente, ¿no? Murió hace ¿cuánto? 5 años, una cosa así. Y entonces mucha gente juró que eso era así. Os voy a hacer una pregunta en directo a los tres, ¿vale? Y no busquéis en Google, no busquéis en Google. Describidme al muñeco del Monopoly.
Es que justo lo leí el otro día, que la gente piensa que... Pero
¿ves?
No.
¿Cómo es, Carlos, no, Alba? No. ¿Lo recordáis?
El muñeco del Monopoly, pero el que sale en la caja, el del gorro con el... ¿Cómo se dice?
Mientras lo pensáis, puedo contar una anécdota de cómo llegué a eso.
No, espera un segundo, ahora lo cuentas. Vale, ¿qué lleva, Carlos, que lo va a decir ya?
Monóculo.
¿Ves? No lleva un monóculo.
Lleva...
Todo el mundo jura y perjura que recuerda ese muñeco con monóculo, ¿vale?
Sí.
Pues eso es el efecto Mandela, que todo el mundo recuerda, por ejemplo, que, yo qué sé, los Looney Tunes eran de tal manera, o que en su día había una marca de cereales que era así, ¿no? Todo esto son conspiraciones de que eso la gente lo... ¿Sabes? Como las grandes esferas lo han eliminado de la sociedad.
Bueno, total, que no existe podcast.
Eso es, Carlos. Pues ese podcast es un efecto Mandela. ¿Tú recuerdas...
¿Y de qué iba el podcast?
Pero, en teoría, de Aliens. Y de Alien. Pero, tú recuerdas haberlo escuchado, pero ese podcast no existe. Es un efecto Mandela.
Hostia, ¿que lo habéis forrado o qué?
No.
O sea, es todo esto... Choco, pero que sí, que yo lo he escuchado. Que estaba Pedro.
Que no. Que no,
¿qué
David?
Pedro? ¿Qué Pedro?
Mira, en los comentarios puedes ponerlo la gente si lo ha escuchado o no.
Pues yo llegué a esa conclusión de lo de el tío del Monopoly con monóculo y todo eso,
¿sí?
Porque estaba viendo vídeos de Ace Ventura 2 en YouTube y hay un momento en el que, porque me encanta Ace Ventura, y hay un momento en el que aparece un tío con smoking y tal y le dice Ace Ventura, vaya, el tío del Monopoly, y llevaba como un monóculo, ¿no? Y leí un comentario de gente diciendo que es por culpa de esa peli por lo que se ha generado ese efecto. No sé si es verdad, pero me pareció muy curioso.
¿Ah?
Yo no sé.
Imagina Ace Ventura, Ace Ventura jodiendo la percepción del Monopoly.
Sí, sí, sí. Impresionante. ¿Qué os parece Ace Ventura? Una maravilla del cine, ¿eh?
Me encanta.
Yo sé
sobre
que es.
A mí me gusta.
¡Shikaka!
Es de la jungla.
Hostia,
no,
Dios de la
jungla. No tanto. Bueno, por eso nada, realmente. Pero...
Madre mía, Dios de la jungla es muy mala, ¿eh?
Ace Ventura detective de mascotas. A mí me gustaba más el Dr. Dolittle.
Pequeño y esa película y te encantaba.
Sí, sí, yo cuando era niño me gustaba, pero la película es terrible. Luego tengo un buen recuerdo de ella, me la puse un día ya de adulto y dije... George,
madre,
George,
chaval.
George de la jungla, eso no es.
Yo creo que esa película y maratones de la princesa Disney es lo que más hice yo de pequeña.
Joder,
¿tanta ¿y qué me decís diferencia? De Dos Hombres y Medio? Qué horror de serie. Es que estoy viendo aquí mis votaciones.
Tú, Dos Hombres y Medio es una mierda, tú. O sea, es increíble.
David, ¿qué nota tienes en Ana y los 7? ¿Qué es lo que aquí...?
Justo la tengo, es la que tengo enfrente. Le tengo puesto un 2, pero no un 1.
¿Un 2?
Sí.
Hostia, ¿y qué te ha dado ese paso de ponerle el 1 al 2, tío?
Pues que sale mi prima, ya te lo he contado mil veces.
Es verdad.
Mira, tengo aquí una serie de películas muy míticas de cuando éramos más pequeños, como ¿En qué piensan las mujeres? El aguador. Sí, El aguador con Adam Sandler, típica peli de Telecinco por la tarde. Un papá genial. Mars Attacks. Un padre en apuros. Cena la princesa guerrera.
Ojito, Un padre en apuros es un peliculón, ¿eh?
Señora Doubtfire.
David antes de descubrir el cine húngaro.
Sí, tío. Mira, Delicatessen le tengo puesto un 2. Me parece horrible.
A mí tampoco me gusta nada.
Oye, me da mucho asco. ¿Sabéis en qué he perdido yo el tiempo esta cuarentena, ahora que hemos dicho de la infancia?
Sorprende.
En ver Gárgolas entera.
Me acuerdo de esa serie, sí.
Madre mía. ¿Qué habéis estado viendo vosotros, tíos? Estos últimos días.
Uf,
yo Archer, me he enganchado a Archer en Netflix.
Tío, yo la empecé y no me vi más de 5 o 6 capítulos, o sea, a mí no me enganchó.
Te parecerán pocos.
¿Eh?
Sí, que lo has dicho como solo me vi 5 o 6.
Hombre, ¿cuántas temporadas tiene eso?
Tiene 100 capítulos la serie ahora mismo.
Tiene 9 temporadas, creo. 7 o 9, sin par.
Qué sé, yo me vi 5 o 6. Esa es la del James Bond de pega, ¿no? De animación.
Sí. James Bond bueno.
El James Bond bueno, madre.
Yo estoy, vamos, bebiéndome a morro Silicon Valley. Y tampoco es que me esté pareciendo ninguna maravilla, pero bueno, ahí está.
Vaya. Y perdéis el tiempo con series que no os parecen maravillas.
Samuel, el contexto. A mí sí. El contexto es muy importante, Samuel. El contexto
tío,
de...
¿qué tiene? A ver, eso es porque tienes HBO, ¿no?
No, eso es porque pues tengo una persona que vive conmigo y bueno, pues hay que intentar adaptar el tiempo.
Hacer cosas en conjunto, ¿no?
Claro, claro. Si ni siquiera, ¿no? Ni siquiera me ha acabado de New Pop, que a mí me estaba flipando esa serie. Aún no me la ha acabado.
Tardas
me estaba gustando
mucho.
Más que la primera temporada. Y es que me parecen flipantes las dos.
Creo que es el mejor final que he visto nunca en la historia.
La de Tales from the Loop.
¿De cualquier cosa?
Porque me ha dejado de gustar.
¿Cómo?
Tales from the
Loop. ¿El mejor final de cualquier cosa?
Es el mejor, de serie es el mejor final que yo he visto nunca. Es que yo no sé por qué no ves The New Pop, David.
No, sí, ya me pasaste el vídeo ese con la canción del MFAO y me llamó la atención, la verdad.
Sí, la verdad es que eso mola, esa parte.
A mí es que me pones un poco de música y ya parto de 5. Y si hay baile, subo a 7.
Para el que no lo haya visto, cuenta la escena de Salva, cuéntala.
Gente bailando en silencio.
No, suena la canción de I'm Sexy and I Know It, de MFAO, y mientras tanto, pues, se rollo videoclip, se viste el papa, se engalana, se pone el guapo y se gusta.
Un papa, ¿eh? Vistiéndose con esa canción. Eso solo lo puede hacer Sorrentino.
Por cierto, que no lo he comentado ahora que has dicho. He encontrado sustituta a Crazy Ex Girlfriend.
Oh, ¿cuál?
¿Ves? David, te estaba esperando.
Perdona. Crazy Ex Girlfriend es una serie que tú pusiste en tu top de series.
Eso es.
Pues he encontrado sustituta.
En el top
10,
si no me equivoco.
En el top 10 de la década, ¿eh? No del año.
Sí, vale.
Pero que es verdad, me parece buenísima.
Una serie que se llama Mi exnovia la loca, ¿eh?
Y has encontrado una serie que va a ser tu nuevo top 10 de la década.
Hombre, no lo sé.
De la que entra, de la nueva década.
Está viniendo fuerte el musical y a mí es que el musical es una cosa que... que me toca la patatilla. Entonces, eso. Zoe's Extraordinary Playlist. Maravilla.
No tengo ni puta idea de qué es eso. ¿Y eso dónde está?
Suena bien.
En ningún sitio todavía.
En ningún sitio. La ve el señor Alba a través de un VPN en Estados Unidos.
Y Damien Chazelle iba a hacer una serie musical, puede ser.
Claro, ¿quién? Y la voy a
es
ver.
Él, es
pronto,
esa.
Pronto,
sí, ya la he visto, chaval, ya la he visto, pero no puedo decir todavía nada.
¿Que Chazelle va a hacer una serie musical?
Sí, ya la he hecho. Sale en 15 días o 20 días. El día 8, si no me equivoco.
¿Pero en qué plataforma?
En Netflix.
Es oye, ¿qué opináis de Chazelle? Como, porque, o sea, a mí me flipa ese chaval. Un niño maravilla que con nada de años te hace Whisplash, que me parece una locura de película.
Es increíble.
Después te hace La Alan, que me parece una locura de película. Y después, bueno...
No te vengas muy arriba, que viene ahora First Man.
Claro. Exacto. Y después te hace First Man, que es una película decente.
Yo me salí.
Bueno, pues...
Sí, es verdad, te saliste. Cine. Tú la viste en Sunset, ¿puede ser?
Sí, me salí.
¿Qué opináis de Chazelle?
¿No creéis que es todavía muy joven, pero La Land la hace un tío con talento. Aunque luego el resto de su carrera sea mediocre cuanto...
Samuel y Whiplash también.
Y Whiplash igual, sí.
Joder, yo prefiero La La Land, pero Whiplash...
No, porque la primera película que tiene antes de Whiplash no es ni siquiera un largometraje, ¿no?
No, es su debut, Whiplash.
En el banco.
A ver, sí que había hecho cosas. Por ejemplo, ¿conocéis la peli Gran Piano? La que hace la Yabud española.
Sí.
Pues esa peli la escribió Damien Chazelle, ¿vale? Él había hecho antes de guionista, había currado ya en alguna peli, pero su debut en el largometraje es Whiplash.
No, tiene menudo esta de Guy and Madeleine on a Park.
Pero es un mediometraje.
dura 84 minutos, ¿eh?
Claro, yo tengo entendido que tiene algo antes, pero que no se le considera largometraje.
Eso lo han hecho después, entonces. Eso sería porque luego él a lo mejor le ha añadido tal, simplemente para estrenar, no lo sé. Pero él hizo eso como mediometraje. Su debut es Whiplash. Además es una peli... Y si os fijáis, tío, Whiplash y La La Land son la misma película, ¿eh? A nivel temático, es la misma película dos veces.
Lo que... Por eso tengo ganas de ver qué ha hecho con esto.
Ah, bueno, ya os contaré en unos días cuando me dejen.
Bueno, pero ¿qué opinas de Chazelle?
A mí me gusta mucho. Yo creo que es un tío con mucho talento y todo lo que haga lo voy a ver.
Yo igual.
Ya está. Samuel, si la serie es buena, carraspea un poco la garganta, ¿sabes? No pasa nada.
¿Cuándo puedes decirnos algo, Samuel?
No lo sé, Alba lo sabe, es la que se encarga de eso. ¿Cuándo puedo? Alba lo sabe.
No tiene embargo.
Sí tiene embargo.
Sí tiene embargo, pues no lo sé.
¿Y dónde va a salir?
En Netflix.
En Netflix.
Ah, del tirón. Yo la que voy a quitarme
es HBO.
Una
muy similar a nivel también de historia, lo digo por si os interesa. Bueno, nivel más bien a nivel de producción y demás, que la hace Ryan Murphy, que también la he visto, que es la de Hollywood, que esa también le interesaba mucho a Alba. Una serie sobre Hollywood en sus orígenes. Además es rollito un poco lo que debería haber sido, ¿sabes? Como un poquito lo que hacía la serie favorita de Carlos con la política, que es el Ala Oeste, que sí. No habla tanto de la política que es, sino de la que debería ser. Pues Hollywood hace un poquito de historia anacrónica, rollo ucronía, en el sentido que no te enseña el Hollywood que fue, sino el que debería haber sido, en el que los negros tienen una presencia justa, en el que las mujeres tienen una presencia justa, y este tipo de cosas. Y es de Ryan Murphy.
Uy, me está dando pereza, ¿eh?
Ocho, claro, que, o sea, pero eso que es ciencia ficción, ¿no? No, o sea, que...
No, tío, hace lo que hizo Malditos Bastardos matando a Hitler. Eso se llama ucronía. Es un género en el que coges la historia y lo cambias a partir de un punto. Ya está. Y se estrena... Esa se estrena la semana que viene. El viernes de la semana que viene.
Sí. No, lo voy a mirar en el calendario.
Míralo y verás.
Antes en cine, pero frustrados. A ver.
¿Cuándo se estrena?
Espérate, déjalo.
Mira, mientras busca Alba, os comento que...
Oh, ¿y eso cuándo es, Alba? El viernes de la semana que viene.
No. El 30 también pasa otra cosa.
A ver.
Que, bueno, que se cierra el festival de cinéfilos.
Es verdad, si soy yo el que ha puesto la fecha.
Efectivamente, por eso quería decir, el 30 pasa decir, una cosa, como darte pie a que tú comentes lo que
pero
pasa.
Pero es que David, si no se lo dices bien claro, no lo entiende.
He de decir que ya estamos trabajando en la gala, que va a haber invitados bastante potentes y actuaciones musicales.
Sí, joder, qué bien, ¿no?
Hemos sufrido un rechazo. Sí.
La gala será el 1 de mayo, seguro.
Eso lo está gestionando todo ya Linku, ¿no? Con todas estas entrevistas muy interesantes, por cierto, que está haciendo estas últimas semanas. Que ha hecho de directores, de actores, van a ir saliendo progresivamente. Ha salido ya una con Carlos Areces. O sea, guay. Ahí están las entrevistas para la gente
¿Qué opináis de Carlos Areces? Ya que
a mí me cae de puta madre.
A mí no me cae mal, pero no me gusta.
Y me parece un actor muy competente, la verdad.
Yo era muy fan en Muchachada y Laura Chanante de él. Y luego ha demostrado que es un tío bastante bueno, la verdad.
Por eso. Es un tío que ha hecho pelis y series y...
Pero a mí es porque no me entra ese tipo de humor, también tengo que decir.
A ver, voy a buscarlo en Google.
A ver, es que...
¿Carlos?
¿Qué? Ya con esa cara... Venga, en serio, no sabes quién es.
Tiene Wikipedia.
¿No sabes quién es Carlos Areces, tío?
Búscale en IMDb.
Actor. Joder, macho.
Ah, por cierto. Sí, claro. Premio pues Semana viendo. De Cine Fantástico de la Costa del Sol 2017, Unicornio de Oro. Hostia, claro. Sí, efectivamente. Premio Pavez.
Unicornio de Oro, ¿eh?
Ave y Cine. Grossman 2011. ¿Eso qué es? ¿Llamarte gordo pero disimulado o qué?
No. Durísimas declaraciones.
Animadrid. ¿Soy el único al que le parece que la aplicación de HBO es una puta mierda? ¿Se me cuelga cada...? No sé.
Yo es que nunca la he tenido. O sea, que no te puedo dar info.
Yo me la voy a quitar y voy a ponerme Filming. Lo he decidido.
Sí, tío.
Bueno, yo solo le quería decir una cosa a David. Y es que Your Name en IMDb está la 74, ¿vale?
Sí.
Y M, el vampiro de Dusseldorf, la 92.
Sí, pero en el Battle Royale se fue a primera ronda.
Y Olvídate de mí en la 94. Hostia, pero eso lo puedes decir. ¿Ese Battle Royale se ha publicado ya?
Claro, fue el segundo.
¿Ah, sí?
Que le ganó Taxi Driver.
Olvídate de mí, me gustó mucho.
Usé mi comodín yo en la primera ronda para mandar Your Name al carré. Claro que sí.
¿Qué os parece, Alba? ¿Tú has visto Your Name?
Recuerdo el corazón de José destrozándose poquito.
Yo he de decir una cosa. Con el tiempo que ha ido pasando no me ha ido pareciendo tan mala, pero cuando la vi la tenía muy caliente y no me gustó.
Es que a mí los dibujinchis...
A mí sí me gustó.
No me gusta. Ay, mete el cuchillo, sí.
Los dibujinchis.
Los dibujos raros.
Los dibujinchis.
A mí sí me gustó yo la Your Name.
Es un peligro.
Pero es cierto que me la pusiera como, vamos.
Te está diciendo alguien eso, alguien que puso Hora de Aventuras en el top 1, ¿eh?
Es cierto.
Hostia, es cierto.
Esa me gusta. Cierto, mira, antes que estamos hablando de lo de los tops, la revista Sign and Sound hace un top con críticos.
No. Sign and Sound, David. Y Callers, tu cinema, eso está...
Te voy a hacer el top 10 solo de la lista que han hecho directores. Esta solo es de directores de cine y es interesante porque es otra perspectiva diferente.
Pero son distintas, ¿no? No es de unos... O sea, o es una única lista.
Es una única lista solo de directores y luego de críticos.
Pero ¿cuántas películas hay del Sudán del Sur? Depende de cuántas películas hay de Sudán del Sur.
Ninguna de momento.
Bueno, así está el nivel de la lista.
En el número 1 está Cuentos de Tokio, de Ozu.
Vale,
en el 2, 2001, que es una película que no estaba en ninguna otra lista. En el 3, bueno, en el 2 empatado está Ciudadano Kane y 2001, que está en casi todas. Luego, 8 y medio, otra película que no estaba en las otras listas. Taxi Driver y Apocalypse Now, que están altas en todos los tops, pero no top 10. Vértigo, que está ya repetido. El Padrino parte 1. Luego, El Espejo de Tarkovsky, que me sorprende mucho que esté esa en concreto. Y en el 10, Ladrón de Bicicletas. Y luego ya te vas al final de La Escapada, Toro Salvaje, Persona, Los 400 Golpes, Andrés Rublev, en fin.
No hay nada de me Spielberg, parece... mierda de lista.
Seguramente haya algo.
Busca el 70 y pico, quizá.
Estoy por el 30, de momento no. A ver, hay Fellini, hay Pasolini, hay Coppola, Kiarostami, Wilder, Fellini, Dreyer...
Si hubiera algo de Spielberg, Samuel, ¿cuál...? ¿Crees que debería ser?
Tiburón, si puede haber alguna, será Tiburón. Es la que siempre ponen. Esa es con la que realmente él pasa...
Pero qué despectivo, ¿no? Lo has dicho.
No, es que no estoy de acuerdo.
Le pasa lo mismo que me pasa a mí con Lynch, que siempre ponen Blue Velvet como la... Y para mí no. Y de hecho Blue Velvet está aquí en el 59 en la lista, por eso lo acabo de decir.
¿Está antes Lynch que Spielberg, es lo que quieres decir?
No, digo que está Blue Velvet, la más alta de... Pero sí, de momento Lynch... Mira, en el 75, Haneke con Caché. Esto es raro también.
No, es que... Y aparte es que ni siquiera Caché es la mejor peli de Haneke. Pero bueno.
A mí me parece la mejor, ¿eh?
A mí no.
Es la que más me gusta, pero bueno.
A mí no.
Mira, Ken Loach en el 75.
Bah. Wow. ¿Y la de los críticos, David?
¿Sale Ken Loach antes que Spielberg?
Ken Loach... Sí. Es cierto, ¿eh?
Bueno.
Bueno, ¿y la de los críticos cuál es, tío?
Espera, que te la busco un momento... Taratatata.
En la de los críticos y... tras Spielberg porque habrá pagado.
Claro, eso es, no nos olvidemos.
Es que es muy... Mira, en la de los críticos, en el 1 Vértigo, en el 2 Ciudadano Kane, en el 3 Cuentos de Tokio, en el 4 Las Reglas del Juego, en el 5 Amanecer, en el 6 2001, en el 7...
Oh, sí.
En el 7 Centauros del Desierto.
¿No habéis oído lo de Alba?
¿Qué ha dicho?
No.
Amanecer parte 1, la de Crepúsculo.
Ah, sí. En el 8, el hombre de la cámara. En el 9, la pasión de Juana de Arco.
¿Primer documental de la historia, por cierto?
No.
¿Cómo que no?
No, el de Nanook.
El hombre de la cámara es del 29. ¿Es antes Nanook?
Nanook es del 21 o así, creo.
Y el hombre de la cámara lo voy a buscar, que lo tengo por
el 29, ahí. Que además es que es curioso porque se estrena The Cameraman ese mismo año, que es de Buster Keaton, y en Rusia, bueno, en la URSS, The Man with the Movie Camera, que es como que tienen el mismo título y demás.
El hombre de
en el 11, Acorazado Potemkin, La Atalanta, al final de la escapada, Apocalypse Now, Primavera Tardía, en fin. Se parecen un poco. Es una lista ya más... Hay más cine que no es anglosajón, que no es norteamericano.
Y Los Ángeles de Charlie no está por ahí.
Angels, no.
¿Os dais cuenta que no hemos hablado absolutamente de la nada?
Sí, Acho, yo estoy diciendo que Film Affinity es mejor que MVD
Satán Tango en el 34.
Y que la otra, que HBO es una mierda por la aplicación, como productora y me parece de las mejores que hay.
Pero como que, aplicación, a ver, ¿dónde ves HBO, tío?
En la PlayStation 4.
Claro, es que en PlayStation es una porquería. Es que yo creo que HBO, y lo digo para mal esto, me parece una... Porque evidentemente es negativo, porque hay mucha gente que es como, ah, bien. Solo se ve bien en Apple, tío. O sea, es como súper elitista. Solo funciona bueno, guay en el Apple TV...
Eso habla mal de la aplicación. Eso es que es una mierda.
Sí, claro. O sea, yo tengo un Apple TV y yo no tengo problema. Aún así, a nivel de... Es cierto que la aplicación funciona bastante mejor. La calidad de imagen es nefasta. O sea, la calidad de imagen... No sé quién ponía hace poco por ahí, que me hizo mucha gracia, en el grupo de Telegram. Ponía, a raíz de todo el tema este, que han rebajado el bitrate desde la Unión Europea, por ley, por el tema del ancho de banda, por los teletrabajos y demás.
Sí.
Y decía uno, dice, joder, si rebajan el bitrate de HBO, dice, eso va a parecer ya Minecraft. Y es que tal cual, ¿eh?
Hostia, qué bueno quien dijera eso.
Por cierto, encontré a Spielberg en la lista.
En el 120.
No, está en el top 100. Lo que pasa es que hay un mega empate. Todas estas películas están empatadas en el puesto 75. El séptimo sello, Caché, que ya lo había dicho antes. Potemkin, M, Pozos de Ambición, The Shining, El General, Mulholland Drive, La Naranja Mecánica, una de Fassbinder, que no sé cómo se titula. Miedo devora el alma, o alimenta la... No, devora, creo, el alma. La de Ken Loach, que es ¿qué es? Maridos de Cassavetes, The Wild Bunch, The Peckinpah, Saló, y aquí ya viene Tiburón.
Ah, mira.
Empatado con Los Olvidados de Buñuel.
Samuel, fue David quien dijo eso.
¿Cómo?
Que fue David quien dijo lo de Minecraft.
No.
Sí. Lo acabo de ver.
Pero eso que me has dado ahora, tío, si simplemente...
Hombre, porque un reconocimiento que dijera ese chiste.
Ah, vale, sí, pues fue David, un reconocimiento para aquí. Desde aquí nuestro aplauso y nuestro amor para él.
Ese chiste está muy bien. Ojalá se hubiera ocurrido, señores, a mí.
Bueno, ¿qué más podéis contar, tío? Lo cortamos ya.
Me acabo
aquí
de enterar de que se ha muerto hoy el príncipe gitano.
¿Quién es el príncipe gitano? ¿Qué es eso?
El...
¿En serio no lo sabes?
De Real OG en España. El de
¿Qué es el príncipe gitano? ¿Eso qué es?
Indegueto.
Madre mía, Samuel.
Ah, vale, el de Indegueto.
Sí, el de Indegueto.
Ah, vale.
Muere por la... Bueno, además, muere por la COVID-19 a los 88 años.
Madre mía.
Se murió un periodista de La Sexta ayer, tío. Con 64 años, macho. Yo lo vi y me quedé flipado. Pero bueno, no vamos a hablar del COVID-19, ¿es?
COVID-19, sí.
Ya pronto será el 20, pero... Deberían poner en comentarios si van a... Quieren un especial COVID con los expertos.
Oye,
analicemos curvas logarítmicas.
David, yo lo que le comentaba a Samuel, como estamos viendo que la gente está ahí movida y eso, vamos a hacer al siguiente programa, si se puede, un programa de los de preguntas de los oyentes.
Hostia, qué buena, tío. Eso sí, eso molan. Lo que pasa es que nunca se acaba ninguna pregunta mía, tío, pero bueno.
Pero sí, ¿cómo que no? Varias.
Es que Carlos ha hecho el sueño americano, ¿eh? De oyente a...
Nunca...
Estudiando.
Nunca
no,
había hecho...
Revés. Carlos empezó como persona que llegó al grupo de Telegram. De ahí entró en el círculo de amistades de la web. De ahí a escribir en la web. Y de luego...
Se ganó un lugar en nuestro corazón.
A oyente y de oyente a colaborador. Madre mía, qué nivelaco, ¿eh?
¿Y todo en cuánto tiempo? 50 años. Bueno, pues poco a poco.
Oye, y por el camino, con su... Hostia, es que me hace mucha gracia, que Carlos tiene un podcast y siempre lo empieza con Iniciativa Española, ¿cómo es eso?
La Iniciativa Estatal de Ningún Español Sin Su Podcast.
Eso. Me hace mucha gracia la chorrada porque tienes mucha razón. A día de hoy todo el mundo...
Tiene un podcast.
Eso es. Si no tienes un podcast, no eres nadie.
Efectivamente. Entonces,
ahí tenéis Solos y Borrachos para escuchar temas políticos.
No, pero bueno, al margen de esto.
Ah, que no me deja Alba ser spam.
No, todos a escuchar a Carlitos, por favor. Todos a
hay que pagar la publi, yo lo entiendo.
No, pero ¿qué? Que es que me estáis ahí... solo me sale en valenciano soterrando. Me estáis enterrando la propuesta.
No, la de las preguntas está muy guay. A mí me gustaba mucho esa sección. Vamos, sección, ese modelo de podcast.
Por favor, absteneros de poner la pregunta ¿cuál es el podcast que odia David? Esa pregunta no.
¿Es una estrategia de psicología inversa para que la gente pregunte eso?
No.
Vale. Deberían preguntar acerca del podcast de Alien.
¿Hacho? Ese podcast
una cosa,
encontrar esta noche.
Lo digo porque es cierto. Mira, ese tema se me había pasado por completo. Pusimos que lo del rollo de los 50 comentarios y tal, que si se llegaban, y se llegó. O sea que yo por mí tiro el balón en el tejado de David. Se dice así, ¿no? En la pelota, en el tejado
la
de David.
En su
como
tejado,
sea.
Sí.
Sí, en su tejado. Que si quiere decirlo con respeto y siempre desde el punto de vista de oye, a mí no me gusta por este motivo, no en plan me parece, no, si quiere decir oye, no me gusta tal programa por este
pero
motivo.
Tienen que ser
perdón,
podcast.
Perdón. Ah, que ahora entiendo lo que dijiste por el grupo, o sea que dijisteis que David iba a decir un podcast.
No, en el podcast,
otro...
en el podcast David, a ver, él algunas veces en otros programas siempre se ha metido con algún programa o lo que sea, yo siempre se lo he cortado en edición, ¿sabes?
¿En serio?
Sí, en serio. Aquí está él para decirlo. Y lo he cortado en edición.
Pero a ver, la culpa no era mía, la culpa era de la script.
¿Dónde estaba ni cómo? ¿Qué?
Nada, era un chiste.
Tío, lo de la script, por ejemplo, sí que puedes decir que la script es una porquería de programa porque es de la SER y es de un medio... Otra cosa es que sea rollo amateur, ¿sabes? Que eso sí que dices, oye, tío, pues la gente ya que se molesta...
Pero... A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo los podcasts que no me gustan no los escucho más de 20 minutos, entonces tampoco me da mucho para meterme.
Pero, tío, es que lo de la script, o sea, ¿recordáis?
La script me parece horrible, sobre todo María Guerra. Pepa no, pero es que...
¿La script que el HBO de los podcasts o qué?
No, y tienen programa en Movistar también de cine.
Sí, sí, ¿8? Tienen un programa en Movistar. Y no solo eso, Pepa es la jefa de cultura de la
SER. Esas son las señoras que salen haciendo la...
Lo del Joker.
Pre-Oscar.
Sí, eso es, sí, esas señoras.
Sí, y aparte los premios Feroz los dirige María Guerra. O sea que Cinéfilos Frustrados no creo que esté como medio acreditado.
Sí, sí que se lo hemos estado acreditados en lo Feroz, ¿no?
Pues ahora, te la hemos colado, María.
Hubo crítica de eso.
Podemos ir a todos, ¿no? Aquí en España, que yo sepa, a los Feroz sí que se va.
A los Goya no hemos podido ir este año, pero bueno, a la próxima seguro que podemos.
No, este año no.
No.
El pasado sí,
sí,
¿no?
Sí que tuvimos a alguien haciendo fotos, ¿no os acordáis? En los Goya.
Pues...
No, eso no fue en los Goya.
Ah, es verdad, puede ser.
Serían los
Forqué. Fue además cuando estábamos en Valencia.
Eso fue los Forqué. Exacto, los Feroz, sí.
El Forqué, creo.
Pero bueno, venga, David, lánzate, va. Di algún programita que no te guste con respeto y educación, venga. Y yo
no,
te apoyo.
Si ya te he dicho, la script no me gusta especialmente.
No,
es que no sé, me parece que banalizan todo el cine mucho, ¿sabes? No, yo cuando escucho programas de cine, o de cualquier cosa en general, busco que me entretengan o que aprenda algo. Aprender con ellas es imposible,
sí.
Y que me entretenga pues tampoco. Entonces, al final...
Es imposible, mira, aquí voy a echarle yo más leña al fuego, porque básicamente como no saben de qué hablan, es así, y porque María Guerra... Mira, voy a tirar otra... Esta igual luego la corto por si me... Esta señora, además el corte lo voy a hacer como muy evidente, rollo hachazo, para que se note que hay un corte ahí.
No la cortes.
Esta señora llega tarde a las películas en los pases de prensa a veces, y luego habla de esas películas, y llega con las películas empezadas.
Hostia,
¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Serio? Una persona a la que le pagan para que vaya, y como ella otros tanto, pero bueno, lo digo ahora porque es una de las personas que ha dicho David. Y lo que menos me gusta de la scriptio es que analiza todas las películas siempre...
Los frustrados haciendo amigos.
Siempre, beef. Siempre con la perspectiva de género, tío.
¡Hombre!
Porque eso es lo importante.
Como son dos señoras, o sea, me vienen y me cuentan, tal película, hombre, la verdad es que está muy bien, está bien escrita, está bien dirigida, pero es una mierda porque los personajes femeninos no...
Entonces, para ellos el irlandés tiene que ser...
Por ejemplo... El irlandés.
Una peli de señoros,
por ejemplo,
como dice.
El irlandés. O sea, ¿visteis lo que puso Irán Zubarela sobre el irlandés?
Sí, me acuerdo. No. Sí, me acuerdo.
Es que fue... Dices, ¿pero en serio? O sea, simplemente analizaba toda la película desde el punto de vista del feminismo. Ya está. Ese era todo el análisis. No cabía nada más. Y por tanto la película era una mierda, según...
Salen señoras con escoba. Eso no puede ser bueno.
Es anticonstitucional.
Tú, Carlos, ¿algún podcast que no te guste? ¿Quieres decirlo?
Mira, yo lo sabéis desde siempre, que yo solamente escucho este podcast, y desde hace relativamente poco también escucho, bueno, Comedia Perpetua, que es un podcast de comedia de la SER. Y ya está, es que no escucho más podcast, así que no tengo respuesta, porque la respuesta no, porque no escucho más podcast que vosotros.
Y si
a mí es que me pasa lo mismo. Yo antes escuchaba muchos podcasts y los he ido dejando paulatinamente, y ahora realmente apenas estoy escuchando nada. Por eso tampoco tengo muchas armas para criticar. Más allá de soltar un hate, de decir, pues estos son gilipollas, pero esto no lo voy a soltar ahora. Entonces, no, como comprenderéis, no voy a empezar a soltar.
El momento
no,
que todo
plan.
El mundo esperaba.
Sí. Pues mira, yo siempre recomiendo varios podcasts.
Pero David al final no ha dicho nada. No ha dicho el podcast que odia ni nada de eso.
Sí. Solo ha dicho la...
A ver, he dicho que no odio ninguno y que no me gusta especialmente. Ni el programa de televisión, ni el podcast, ni sus críticas, ni los vídeos que hacen cuando van a cubrir festivales, nada.
Nada, no, yo igual. Me parece un programa malo y ya está. No voy a decir nada de ello ya.
A ver, y hay un podcast que he escuchado 20 minutos, que sé que a Samuel no le gusta especialmente, pero es que no tengo nada para atacarlos. No me gusta y punto, pero es que ya está. Es que solo he visto... Si queréis que me lo ponga durante estos días y la semana que viene digo, pues estos son unos mierdas, pues a lo mejor lo podemos trabajar, pero ahora mismo no tengo herramientas.
Creo que sé de qué podcast habla.
Eso sería, lo sabemos.
Eso sería muy divertido. No, pues ya que vosotros habéis arreado y yo también, a mí me gusta aconsejar, tío, la gente que lo hace bien me mola. El mejor podcast que hay, yo sé que David no es muy fan, es Todopoderosos, y que todo el mundo lo escuche, tío, porque me parece una manera cojonuda de divulgar, de llevar...
Vale, pues yo pensaba que ese era del que estabais hablando mal, para que veas.
No,
yo, sobre Todopoderosos, a mí no me gusta, pero no me parece malo ni mucho menos, no me gusta porque creo que a veces empiezan a contar cosas súper interesantes y le suele cortar a Arturo, porque como es un programa que mezcla cine con humor, yo creo que a veces dicen, hostia, se nos está yendo de serio. Pues a mí me gusta cuando están serios. Y por eso no me acaba gustando. Cortan a Juan y a Rodrigo cuando están contando cosas súper interesantes. Y joder, no sé. Y a mí Javier Cansado me flipa, me encanta. Arturo no mucho, la verdad.
Está
pero...
Javier Cansado ahí.
Claro.
¿Sí?
Pero por eso, si el programa fuese un 75% 25 en vez de 50-50, me gustaría más. Entonces no lo sigo normalmente. Pero
ya, pero está, que más allá
podcast.
De eso, de tu gusto personal, es un podcast cojonudo. Hay gente hablando de cosas que maneja, cosa que no se suele dar mucho. Hay un director de puta madre, un escritor de puta madre, uno de los mejores cómicos que hay en España y un presentador cojonudo. Entonces dices, joder, si es que mejor que eso. Y tratan temas, tío, porque sí, a veces te tratan Harry Potter y no sé qué, pero tío, también te hacen luego un podcast de Leni Riefenstahl y también te hacen luego un podcast de, yo qué sé, de... Es que de mucha gente, tío, de piratas, de lo que sea, y te cuentan toda la historia, de dónde
Mira,
viene.
A mí me ponen a esas cuatro personas hablando sobre el crecimiento de las patatas y yo los escucharía.
Pero es eso, porque saben mantener muy bien el ritmo del programa, saben contar cosas interesantes. A David, por ejemplo, no le gusta, pero porque él es un... Vamos a ver, porque David es otro tipo de público. Es que Todopoderosos es para una persona que no tiene una formación técnica o académica sobre el tema. Sirve como divulgación, como lo que hacía un poquito Punset con la ciencia, que era divulgador científico y hablaba de ciencia para gente que no sabía de ciencia. Pues ellos hacen lo mismo. Entonces, por eso, cuando se les va de técnico o de serio, intentan reconducirlo, que es lo que no le gusta a David, pero simplemente porque él no es el target del programa. Pero más allá de eso, es un programa...
Aquí Dragones, a mí me parece un programa maravilloso.
A mí Aquí Dragones no me gusta, pero bueno.
Yo no lo he escuchado.
Oye, una duda. Yo no conozco ese podcast, ¿vale? Pero hablasteis del otro día. He estado ojeando por encima las sinopsis o descripciones de algunos programas de ese podcast. ¿Va todos los capítulos hablando sobre dragones?
No.
No, ninguno, Carlos.
Vale. Yo pensaba que era hablando de
la cocaína,
que...
Lisa.
A ver, Aquí Dragones es un podcast, tío, que meten todo lo que no cabe en Todopoderosos. Todopoderosos, como es un programa que tira dos horas...
Ya te lo explico yo porque Samuel no lo escucha. Hacen un piedra, papel o tijera en el que al final realmente, menos Arturo, los tres llevan un tema preparado de casa y un día igual te pueden hablar de grabados del siglo XV como otro día te habla Javier Cansado de...
Ah, que también está Javier Cansado.
Sí, son ellos cuatro. Dios.
Son los mismos, Carlos.
Está súper interesante porque aprendes cosas que no sabes que necesitabas en tu vida, pero muy interesantes. Y joder, es que, a ver, yo sé que vosotros escuchar hablar a Rodrigo de cine, pues es como, bueno, como digo yo, tenga usted mi praga, señor. Pero es que escucharlo hablar de música es que es uy.
Eso es bueno, ¿no?
Sí, es bueno, es bueno. Sí, es que es músico. Rodrigo Cortés, aparte director de cine, es músico. Entonces, toca el piano y eso. Entonces es un tío que...
A mí la persona que más me gusta oír hablar de cine en castellano es Vigalondo. De hecho, si hicieran un podcast Vigalondo y Rodrigo Cortés, sería eso increíble. En plan, a su rollo completamente, que hablen de lo que quieran.
Vigalondo es el sustituto de Rodrigo Cortés cuando no está en Todopoderosos.
Vaya,
sí, pues no lo sabía.
Pues sí, cuando por...
No ha hecho demasiados, pero yo recuerdo, por ejemplo, el de Tarantino, no estaba Rodrigo Cortés y lo hizo Vigalondo con nosotros tres. Sí,
pues
sí,
pues
sí.
Si pones a Vigalondo por Arturo, me subo al barco, ¿eh?
Sí, estaría guay. Y luego, por ejemplo, yo siempre aconsejo el podcast que a mí más me gusta, que Alba lo sabe, que a ella le encanta, que es Tiempo de Culto. Tiempo de Culto.
Pero espérate, voy a decir por qué no me gusta.
Tengo ni idea.
O sea, yo no tengo ningún tipo de problema. Y el contenido y tal está bien, el tono. Pero a mí me da mucho coraje la voz de uno de ellos. No sé de quién es. No digas de quién es, Samuel. Que parece que tenga ahí un gargajo pegado en la boca. Y es como en plan que alguien le dé una palmadica a este hombre, que se aclare la garganta.
Es cierto, le pasa eso, sí. Le pasa eso.
No puedo.
Tiene un contenido que mola mucho. Entonces, a la gente que le mola el podcast de cine y eso, y le mola el contenido que hacemos nosotros, pues imagino que Todopoderosos ya lo conocerá, pero Tiempo de Culto, que es un podcast que está bien conocido, pero ni mucho menos, pues si Todopoderosos tiene, yo que sé, 100.000 suscriptores, por decir algo, Tiempo de Culto tiene, parece que son 10 o 12.000. Es un podcast.
Y a mí el que me flipa, que habéis dicho así porque te habéis arreglado un poco a lo de la SER, a mí el que me flipa, la Cultureta me gusta. Perdió sin Rodrigo, pero me sigue
La gustando. Cultureta está guay y no es de la SER, Alba, es de Onda Cero.
Pero me refiero a que ya que la habéis tirado a los grandes, como en plan, esto es una mierda, que a ver, que hay programas de grandes que también están bien.
No, pues yo se lo recomiendo, lo único que escucho aparte de Cinefilo Frustrado, que también es de la SER, Comedia Perpetua, con Antonio Carmona y con Iggy Rubín.
Antonio Carmona no, Castelo, Carlos.
Hostia, eso, Castelo. Llevo dos meses sin escucharlo y ya se me va la cabeza.
Carmona no era el de
Ketama.
Y Miguel Campos, que es el director
Miguel
de
Campos,
guión
que es eso, es el coordinador de guión de la Resistencia.
Coordinador de guión de la Resistencia, efectivamente. Y hay Iggy Rubín, que lo iba a ver yo aquí en Málaga, que iba a venir a hacer un monólogo y con toda esta mierda, pues al final...
Pero a ver, vamos a cerrar los últimos cinco minutos, Carlos. Hace un momento has dicho Galicia, luego Mérida, luego Málaga, luego estaba yo por Madrid. Tío, ¿qué es tu vida, macho?
El hombre de las mil caras.
Pues yo ahora mismo estoy en Málaga trabajando, ¿sí? Pero en Galicia fue donde nací, tengo mi familia por parte de madre, por lo que voy todos los veranos, navidades y Semana Santa, y en Mérida es donde vive mi familia, y en Sevilla es donde he estudiado la universidad.
Total, y en Madrid, que si veis a Carlos por cualquiera de estos sitios, pues le podéis pedir fotos y autógrafos.
Y Madrid, no, Madrid fui a ver a esta gente, aparte de otras,
de hecho,
entre otras
de hecho
cosas.
Todo esto, todo tu tour de por dónde has vivido y tal, lo conocí cuando se lo estabas contando a uno de Cabify que acabas de conocer. Le fuiste explicando, sin que él te preguntase absolutamente nada, le fuiste explicando todo y estuvisteis hablando de vuestra identidad sexual.
Eso fue después de gastarme 30... Bueno, da igual.
Sí, dejadlo ahí.
Eso fue en Callao.
Ah, no, pues entonces fue antes.
Algún día contaremos lo que pasó esa noche, ¿no? Lo que os pasó esa noche.
A Carlos le entró...
Hostia,
una...
bueno. Me lo recordaste del otro día y se me había olvidado, te lo juro por Dios que se me había olvidado eso.
Sí.
Completamente en serio.
Bueno, ¿algo que queréis contar para cerrar? ¿Alguna última anécdota? ¿Algo curioso?
Nada, voy a hacerme filming, así que espero que todo lo que me han dicho Manel, David y toda la gente de la web en general, espero que se cumpla y que sea una plataforma en la que me sienta cómodo y no como con HBO, que me está llevando
por la calle de la amargura. Sí, es lo que te dijimos. Un gran catálogo, una calidad pésima.
¿Cómo que una calidad pésima? Si me estoy cambiando de HBO por su calidad...
La calidad de imagen de filming, hay películas que se ven fatal.
Bueno, mientras no se me
cuelga... Pero eso no es por filming, eso es por el máster que tiene. Es decir, hay películas que simplemente son un DVD, pero no, la aplicación está muy bien, Carlos, o sea, que es cosa distinta. Lo de HBO a ti lo que no te gusta es la interfaz, la aplicación y eso, ¿no? Que se buguea mucho y este tipo de cosas.
Que se me cuela cada 4 minutos, o sea, es terrible.
Filmin es una aplicación muy buena, que además la han cambiado varias veces.
Oye, ¿vosotros cuántas veces creéis que tenemos que referirnos a Filmin para que nos patrocinen?
Yo creo que sería tan sencillo como llamarlos. Igual algún día
los
llamo y entrevisto a... ¿Cómo?
Llevamos toda la cuarentena.
Es que es la hostia, coño.
Que sí, encima de española. A un podcast.
Sí, algún podcast tenemos que traer a alguien de Filmin, que además es gente muy guay, que se portan de lujo siempre que hablamos con ellos para alguna, para lo que sea. Bueno, tú lo sabes, Alba, que eres la que gestiona eso.
Ahora va a empezar el festival este de la alternativa, el 30 de abril, que es gratuito en Filmin para todo el mundo.
Casi nada.
Sí,
aparato,
sí. Yo lo veré, por supuesto. Peor que el nuestro no puede ser, así que...
Incluso podríamos hacer un podcast hablando... Yo he visto ya varias películas en festivales de las que están y podemos hacer unas recomendaciones y puede ser interesante. Bueno. Pero bueno.
Bueno. ¿Algo tú, David, que quieras decir? Ya ha dicho Carlos que se va a quitar HBO y se va a poner Filmin. ¿Tú?
Sí, lo siento, chavales, pero la verdad...
Yo, que ya estamos llegando al final del festival de Cinefilos, sigo con eso, llevo enfrascado en eso tiempo y la gala va a ser apoteósica y con muchas faltadas y, de hecho, si alguien ve la gala, va a haber ataques muy directos a alguien de nuestra competencia, que no entra dentro de categoría de podcast, pero bueno, creo que la mejor forma de definirlo es como soplapollas. Ya está, ahí lo dejo.
Yo por ese beef merece la pena meterme a verlo.
Ahí lo dejo.
¿Y tú, Alba, algo que quieras contarnos, aparte de que has visto Gárgolas y de So Is Extraordinary Playlist?
No sé, me llamo Ralph y que dejen muchas preguntas.
Ah, genial.
A ver,
que sepáis, todos los oyentes, que siempre que se contesta desde iVoox, es aquí la señora Alba la que contesta todas vuestras cosas, así que alguna cuestión os podéis dirigir a ella.
Ahora ya podéis leerlos con mi voz.
Eso es, ahora ya podéis leerlo con su voz. Pues nada, chavales, y esto es todo. Carlos, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes para despedir el programa?
No vayáis al cine y quedaos en casa.